¿Cómo está, ministro?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, bien. Estoy leyendo que están emitiendo prácticamente una postura de la Secretaría y documentada sobre las casas de Pindú, ministro.
Sí, porque son muy muy valiosas. Esto es, Pindú es un orgullo para nosotros, para todos los paraguayos, ¿verdad? Sí, sus diseños son muy reconocidos, manifiestan un periodo de nuestra historia también cercana, y sus talentos, desde luego, nosotros como parte de nuestra cultura los debemos valorar, ¿verdad? Uh-huh. Y proteger su obra, ¿verdad? Lo que sí queremos es también en la reglamentación, o sea, tenemos una ley de patrimonio que es la que estamos en este momento aplicando, pero en la reglamentación vamos a introducir de algún modo lo estamos estudiando cómo hacerlo, ¿verdad? Pero que el propietario de esos inmuebles que son declarados patrimonio tenga a su vez una compensación desde el punto de vista impositivo, por ejemplo. Para que los intereses de todos sean cuidados, ¿verdad? Porque si nosotros declaramos esas casas de patrimonio es porque estamos protegiendo el interés de todos los paraguayos, pero también está el interés particular de los propietarios, ¿verdad? Y yo creo que debemos llegar al punto donde cuando vemos una casa que ha sido declarada bien patrimonial, debemos sentirnos orgullosos y mostrarla con orgullo, sentirnos contentos y no afectados económicamente, ¿verdad? Yo creo que a ese punto es donde tenemos que llegar. O sea, comprar una obra de Pindú, sí, debe ser algo que nos cueste, digamos, ¿no? Y no tenerlo como una carga. Pindú no es una carga, Pindú es un privilegio, ¿no?
¿Cómo?
Entonces, para evitar de que eso se pierda, entonces estamos catalogando, estamos registrando, ajá, estamos declarando patrimonio, todo el patrimonio cultural del Paraguay, ¿verdad? Y Pindú es un aspecto de ese patrimonio cultural.
En el caso de las casas de Pindú, que a propósito cuando habla de obras también, quiero ese cuadro del barco de Pindú, pero no hay.
Impresionante. Hay varias versiones del cuadro.
Ministro, ¿cuántas casas ya catalogaron, aquellas casas que, bueno, por allí pasaron las manos del arquitecto paraguayo?
Y en este momento 15, ¿verdad? 15 son las que tenemos catalogadas, registradas y declaradas, ¿verdad?
¿Y qué significa que estén registradas y catalogadas? Por ejemplo, hacer refacciones, derribarlas, ¿cómo actuamos?
Si nosotros tenemos una casa declarada bien patrimonial, lo que tiene que hacer el propietario, no significa que el propietario no pueda intervenir ahí. Intervenir significa hacer modificaciones.
Sí.
Lo que tiene que pasar es que tienen que remitir su proyecto de modificación a la Secretaría de Cultura y ahí juntos vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, le vamos a hacer las recomendaciones y hay evidentemente cosas que no se pueden hacer y otras que sí se pueden hacer, más allá del uso que nosotros le querramos dar a la casa. O sea, la casa puede ser un restaurante, puede ser un comercio, pero esto tiene sus límites, ¿no? En términos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ajá. Definitivamente echarlas abajo, eso no se puede hacer.
Sí. Colocar vidrios, entradas,
eso,
aberturas.
Depende del caso, ¿verdad? Depende del caso. Eso lo estudian los arquitectos que son de patrimonio, está una ciencia, ¿verdad? Y la profesora titular de la cátedra de patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la UNA es la directora de patrimonio de la Secretaría de Cultura. O sea, uh-huh, estamos en buenas manos, por decirlo así. Y cada caso se tiene que analizar, porque no es una ciencia que se aplique igual para cada caso, sino que cada caso tiene su particularidad.
¡Qué fantástico!
Por ejemplo, no porque una casa sea anterior a 1920 significa que sea patrimonio. Podría ser, es muy probable. Pero
¿qué es lo que?
Tampoco, no porque sea posterior significa que no es patrimonio.
Pero ministro, ¿qué significa? ¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para la declaración de ese patrimonio?
Bueno, se tienen en cuenta varios elementos. En primer lugar, estamos hablando del patrimonio arquitectónico, porque después hay cientos de otras variaciones de la palabra patrimonio. O sea, el patrimonio inmaterial, que son procedimientos que deben ser salvaguardados. Por ejemplo, la capacidad de hacer el poncho de 60 listas. Eso lo estamos estudiando ahora, el pojañán. Esto es patrimonio inmaterial. Ahora, dentro de lo que es el patrimonio material, hay objetos, pueden ser bienes muebles o inmuebles. Dentro de los bienes inmuebles, estamos dentro de la de valor patrimonial que tiene que ver con las casas y con los edificios. Uh-huh. En ese caso hay varios criterios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es el autor? Segundo, ¿de qué año es? Tercero, ¿de qué tipo de arquitectura estamos hablando? Hay también una clasificación que habla de patrimonio modesto o patrimonio monumental. Por ejemplo, un palacete es un palacio, es un patrimonio monumental, por ejemplo, el Palacio de López. Mm. Pero una casa antigua de la calle Oleari, por ejemplo, puede ser patrimonio modesto, pero no significa que por modesto no sea patrimonio. Mm. Significa que tenemos que ver no solamente la casa, sino también su conjunto, porque el patrimonio modesto tiene muchísimo valor también, sobre todo en su conjunto. Uh-huh. Así hay muchos detalles, ¿verdad?
Claro.
Muchos detalles, ministro, que hay que tener en cuenta.
Sí. No tengo ya mucho tiempo, pero es fantástico siempre hablar un poco de estos temas. No quisiera despedirle sin antes preguntarle cómo maneja la Secretaría de Cultura esto que pasó con la casa que está sobre la avenida Aviadores del Chaco frente al Shopping del Sol.
Sí, bueno, pues yo personalmente estaba un viernes, el 24 de marzo, estaba en una reunión con Pablo Murián, y estábamos hablando, y hasta que recibo un llamado y me dice un amigo: yo escuché rumores de que van a echar la casa que era de Ñata Legal, esta casa colonial. Entonces, al terminar la reunión, me voy ahí con toda mi gente y hablamos con dos encargados. Incluso hay un video que te puedo pasar si querés.
Sí,
que
por
uno
favor.
De los chicos que estaba conmigo filmó, y ahí se me ve advirtiéndole a la gente que está ahí de que eso es probablemente una casa que debería ser protegida. Mirando la casa, ya uno veía que era una casa colonial, y que advirtiéndole de la ley de patrimonio, diciéndole que hay penas hasta 10 años de cárcel, en fin. Después de ese incidente, digamos, hasta el siguiente, que era un sábado, la propia María Luisa Blanes, la arquitecta que es directora de patrimonio, se va hasta el lugar, hace un estudio, toma las medidas, estudia el contexto, y empieza a sacar conclusiones. O sea, eso significa catalogación, ¿verdad? Uh-huh. Ella, después de algún tiempo, emite su dictamen, después pedimos un dictamen jurídico, en fin. Fuimos avanzando en el proceso hasta hace muy poco tiempo, emitimos la declaración de patrimonio, ¿sí? De bien de valor patrimonial cultural, por uh-huh. lo tanto protegido, ¿sí?
Sí.
Días después, la casa estaba abajo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasa es que esa gente aparentemente tenía un permiso de demolición, pero para obtener ese permiso de demolición no se recurre a nosotros, se recurre lógicamente a la municipalidad de Asunción.
Que no tenían catalogado la casa.
Sí. Claro, pero ellos tienen una dirección de patrimonio cultural, que también tiene las mismas obligaciones y prerrogativas que nosotros, ¿verdad? O sea, ellos deben, en realidad, si tienen alguna dificultad en ver qué es patrimonio y no, deben, como dicen los abogados, corrernos traslado a nosotros o corrernos vista, ¿verdad? Preguntar nuestra opinión. De hecho, la nueva ley de patrimonio así dice. Entonces, ese paso es el que nos dieron ellos, ¿verdad? Y otorgaron el permiso y la casa fue abajo.
Derrumbada.
Lo siguiente que hicimos nosotros es una denuncia penal el lunes.
Ya presentaron ¿contra quién?
A las 10 de la mañana.
Ministro, ¿contra quién presentaron?
Personas innominadas, porque nosotros no tenemos conocimiento de quién lo hizo, de por qué lo hizo, o sea, así de simple. El fiscal tiene que determinar todos esos detalles, ¿verdad? Mirar la ley de patrimonio. Desde luego, una persona, Javier, hay que entender. Si hay, por ejemplo, un patrimonio que no ha sido declarado patrimonio, eso no significa que yo lo pueda echar abajo.
Claro.
No sé si me entendés.
Entiendo perfectamente.
Si una niña no tiene documentos, no significa que un adulto la pueda seducir.
Claro.
Tiene que ser, perdón el término de este uso, tiene que ser catalogada antes. Tiene que averiguar cuántos años tiene, o si no es un crimen. Bueno, y lo mismo en este caso. ¿Por qué decimos esto y por qué insistimos en esto? Porque apenas el 2% del patrimonio cultural del Paraguay está catalogado. Por lo tanto, nosotros no podemos perder ese patrimonio en este proceso de catalogación. Esto lleva tiempo hacerlo, claro. ¿Verdad? Estamos haciendo esto lo mismo con los campos de batalla, por ejemplo, y es la primera vez que se está haciendo. Bien. En la Costa Ñu, enero del 2017, imagínate, Javier. Después de 150 años de la guerra, recién se declara un campo de batalla como patrimonio. O sea, estamos recién tomando conciencia, aparentemente,
claro,
de lo que tenemos que hacer, ¿verdad?
Ministro, tengo que despedir el programa, pero un gusto conversar con usted. Creo que nos tomaremos más tiempo para seguir debatiendo sobre este tema.
Verdad que sí, con gusto cuando quieras.
Hasta luego.
Igual, adiós.
Fernando Griffith, ministro de Cultura. Nos estamos yendo. Estamos presentados por Punto Farma.